Bien, pues nada, buenas tardes. Empezamos ya esta primera sesión de la asignatura de Bases Físicas del Medio Ambiente del grado en Ambientales, ¿no? Y lo primero de todo, os voy a hablar un poco del sistema de evaluación de la asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, el examen es de desarrollo y consta esencialmente, ¿no?, de dos problemas y cuatro cuestiones. Dos problemas, cada uno de ellos, de tres puntos, y cuatro cuestiones, cada una de un punto. Las cuestiones pueden ser pequeños problemitas o solo de razonar. Y las cuestiones son tipo test. Pero aunque sean tipo test, se pide que se justifiquen. ¿Vale? Esta asignatura tiene PECs, que son pruebas de evaluación a distancia, o pruebas de evaluación continua. ¿Vale? Si nosotros no hacemos la PEC, porque son voluntarias, con un 5 tengo que sacar un 5 del examen. Pero si hacemos las PECs, ¿no?, y quiero sumar las notas de mi PEC a las notas del examen, cuidado, sumar, ¿eh?, no hacer porcentaje, tengo que sacar del examen como mínimo un 4. Si soy capaz de sumar como mínimo un 4, nosotros podemos sumar hasta 2 puntos de las PEC. 2 puntos es mucho. La asignatura, en este caso, pues es beneficioso hacer las PECs porque siempre sumará algo, ¿no? Da igual la nota que saque porque tiene un porcentaje, ¿eh? Siempre es sumar, siempre va a sumar, ¿vale? Como os decía, la prueba presencial es de 2 problemas y 4 cuestiones, ¿no? Y tenemos 2 PECs. La primera es una PEC tipo test, de cuestiones cortas, de respuesta múltiple. En concreto, es online, ¿no?, y son 20 cuestiones y abarcan los bloques 1 y 2 del temario. La segunda PEC es una prueba que ya es diferente. Nos aparecerán unos enunciados, 2 problemas y 4 cuestiones, y tendremos unos días para resolverlo. Y después lo tendré que subir escaneado, con foto, como podáis hacerlo, en la plataforma. Y tiene la misma estructura que una prueba presencial, ¿vale? La primera PEC entra el bloque temático 1 y el bloque temático 2, mecánica y vibraciones y ondas. Mientras que la segunda PEC entran los bloques temáticos 1, 2 y 3. ¿Cuándo tienen lugar estas PECs? Pues la primera PEC a mediados de noviembre. A mediados de noviembre. Y la segunda PEC en diciembre. En diciembre. ¿Vale? Entonces, que sepamos un poco por dónde debemos ir. Vale. Como os decía, la primera PEC es tipo test. 20 preguntas. 0,5, ¿no? Cada pregunta acertada. Me resta 0,1 cada error. La que no se contesta, no puntúa. ¿No? Bien, y la segunda, pues, fijaos, ya lo he dicho, ¿no? 2 problemas y 4 cuestiones, ¿vale? 6 puntos de problemas y 4 de cuestiones que se suben a la plataforma y lo corrige el profesor tutor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo contribuyen? ¿Cómo pueden contribuir esta PEC? Pues mira, la primera contribuye un 7% y el otro y la segunda un 13%. Pero siempre suma, es decir, si yo saco un 5, ¿no?, Pues 7 por 5, pues 35. ¿Esto qué me puede sumar? Bueno, si fuese un 10, sumaría 0,7, ¿no? Si tengo un 5, pues sumo un 0,35. Pero la segunda PEC, mucho mejor. Porque si saco un 10, sumo 1,3. Y si saco un 5, pues 0,65. Y si saco un 4, pues hace la proporción, ¿vale? Siempre suma. Eso es importante, ¿eh? Siempre suma. Por eso se aconseja, yo lo aconsejaría. Siempre y cuando podáis llevar el ritmo de la asignatura. Si no podéis, pues tampoco tiene sentido, ¿eh? Bien. Aquí también lo encontraréis en el curso virtual, cuando podáis entrar mañana, me parece a partir de mañana. Tenéis, el PAD, el PAD de acción tutorial, donde tenéis de manera orientativa lo que vamos a ver cada semana. Digo de manera orientativa porque Bueno, vamos a ver exactamente la fecha de la primera PET, ¿no? A ver si hemos dado todos los temas que os entran, ¿no? Y puede ser que haya alguna pequeña variación, ¿eh? Es difícil cuadrarlo exactamente, pero de manera orientativa aquí lo tenéis. Intentaré de que veamos todo lo que os entra en las PETs y si podemos repasar antes, pues mejor, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, lo podéis descargar, porque pensad que todas estas sesiones se emiten y se graban, ¿no? Y la vais a tener, yo pondré la grabación mañana, si no hay novedad, en el foro de tutoría. Independientemente de que hayáis podido asistir en directo o presencialmente, esas grabaciones siempre estarán a vuestra disposición y las podéis ver tantas veces queráis, ¿no? Y os podéis descargar los materiales, todos los archivos que voy a ir enseñando aquí en las sesiones, las podéis descargar de las grabaciones, ¿eh? Están libres para que las podáis descargar, ¿de acuerdo? Y de hecho también las están publicadas en Cadena Campus, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar ya. Claro, en cuanto a la bibliografía, está el libro de Bases Físicas del Medio Ambiente, que es el libro base, ¿no? Que es una unidad didáctica, y también el equipo docente pues recomienda como complementario o como de consulta un libro de física general de Rosson, ¿no? Que os daré información más adicional en el foro de tutoría, ¿eh? Que os puede resultar más asequible y que existen unas equivalencias por parte del equipo docente entre el programa y el libro, tanto en su libro base como en este otro libro. Este otro libro tiene más ejemplos resueltos, es como más accesible y se puede conseguir online, ¿eh? Os daré información, ¿eh?, sobre ello. Entonces, claro, el programa es muy denso de esta asignatura y permitidme que os vaya a dar unas pinceladas mínimas de teoría y que ya os ponga ejemplos de aplicación, ¿eh? Bueno, sistemas de unidades y dimensiones físicas. Bueno, las dimensiones físicas. Bueno, las dimensiones físicas, las ecuaciones de dimensiones se utilizan pues para comprobar si una ecuación física es homogénea, ¿no? Para comprobar las unidades de las constantes que aparecen en las ecuaciones. Y nosotros nos tenemos que aprender, ¿no? Si queremos sacar la ecuación de dimensiones, ¿no? Que la longitud se representa por una L mayúscula, que la masa con una M mayúscula y el tiempo con una T mayúscula. Os he puesto las tres principales, aunque en el libro tenéis otras. Pero de momento es suficiente trabajar con estas. Claro, ¿qué es la velocidad? La velocidad es el espacio partido por el tiempo. Si la velocidad es el espacio partido por el tiempo, ¿no? Una definición sencilla. ¿Cuál será la ecuación de dimensiones de la velocidad? Pues la del espacio, ¿qué es el espacio? Longitud, L, partido por el tiempo, que es entre corchete T. Si yo quiero pasar todo al numerador, no pondré L partido por T, entre corchete, sino que pondré L por T elevado a menos 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La ecuación de dimensiones de la velocidad, que siempre es LT a la menos 1. ¿Y la aceleración? Bueno, pues si hemos dicho que la velocidad la podemos definir como un espacio partido por un tiempo, la aceleración también puede ser una velocidad partido por un tiempo. La aceleración puede ser una velocidad partido por el tiempo. Y entonces, ¿qué sería? Las unidades, la ecuación de dimensiones sería la ecuación de dimensiones de la velocidad partido por el tiempo. Claro, LT menos 1 partido por el tiempo sería LT a la menos 2. Y esa sería la ecuación de dimensiones de la aceleración. Bueno, a ver, ¿y si hacemos aquí alguna más nosotros? Pues, por ejemplo, la fuerza. ¿La fuerza qué es? Masa por aceleración. ¿Cuál sería la ecuación de dimensiones de la fuerza? Pues la masa, que es M mayúscula, ¿no? Por la aceleración, que es LT a la menos 2. Pues esto sería la ecuación de dimensiones, ¿no?, de la fuerza. está admitido que se ponga entre corchete o sin corchete. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con otras magnitudes. Por ejemplo, P. P, que es la cantidad de movimiento, masa por velocidad. ¿Cuál sería la ecuación de dimensiones de la P? Pues la masa, que es M, por la velocidad L, T a la menos 1. Y con esto sabemos las unidades, claro, ¿no? Serían kilos, sistema internacional, la masa en kilos, la longitud en metros, el tiempo en segundos. Esto tenemos que recordarlo siempre, ¿vale? Aquí tenemos otra. Aquí tenemos la ley de gravitación universal. Aquí el objetivo no es saberse de memoria la ley de gravitación universal, sino saber cuáles son las unidades de la constante de gravitación universal, esa G mayúscula, que no es la gravedad, ¿eh? No lo confundamos. Pues despejando, ¿qué será? Pues la G, despejando, es F por R cuadrado, M y M. Pues ¿cuál será la ecuación de dimensiones de la G? La de la fuerza, que la hemos calculado antes, que era M, quiero recordar, L, T a la menos 2. R cuadrado, que es la distancia al cuadrado, partido por la masa dos veces, M cuadrado. Pues ahora se trata de simplificar el cuadrado con esta M. Me quedará una M. Y tendré M a la menos 1 por L cubo y por T a la menos 2. Esta sería la ecuación de dimensiones de la constante de gravitación universal. Ahora me piden si es correcta la expresión esta, si tiene esta ecuación de dimensiones. A ver, si es homogénea esta ecuación. Es decir, claro, ahora os diré por qué la pregunta, fijaos. Esta quizás es un poco difícil. Aquí ya me dicen que A y A sub 0 tienen las mismas unidades y T representa el tiempo. Pero hay algo que os pone el libro de teoría, ¿no? Y que os adelanto, yo no lo he contado, pero os lo explico con este ejemplo, que me dicen que siempre los argumentos de funciones trigonométricas y los exponentes tienen que ser adimensionales. ¿Qué quiere decir que sean adimensionales? Que no tengan unidades. Es decir, que el producto alfa por t ha de ser 1. Alfa es 1 partido por t. Luego la ecuación de dimensiones de alfa es la del tiempo elevado a menos 1, según el seno de alfa t. Pero si me voy al exponente, ¿qué me dice la norma? Que alfa por t cuadrado ha de ser igual a 1. Luego alfa es 1 partido t cuadrado. Luego alfa sería t a la menos 2. ¡Anda! Bueno, voy a quitar el corchete porque ya he quedado en quitárselo. ¿Qué está pasando? Que la misma constante alfa me aparece con dos unidades, con dos ecuaciones de dimensiones diferentes en la misma ecuación. Pues esta ecuación, ¿es correcta dimensionalmente? No. ¿Por qué no lo es? Porque alfa tiene que tener la ecuación de dimensiones en un caso como t a la menos 1 y en el exponente como t a la menos 2. Debería salir lo mismo. Si no sale lo mismo, esa ecuación no es correcta dimensionalmente. Hay un error. ¿Cómo sería correcta? Pues que los dos fuesen t cuadrado o que los dos fuesen por t. Vamos con este otro. Dice, un objeto se mueve en el seno del fluido y experimenta una fuerza de rozamiento cuyo valor es proporcional a la velocidad. ¿Qué dimensiones tiene k? Pues lo tenéis aquí. La ecuación de dimensiones de k es la ecuación de dimensiones de la fuerza partido de la ecuación de dimensiones de la velocidad. La fuerza, la hemos visto, es ml t a la menos 2 y la velocidad es l t a la menos 1. Pues hay que simplificar. Estas serían las ecuación de dimensiones de esta constante k. Entonces, ¿qué unidades tendría? M, que es masa, kilos, por segundos a la menos 1. Estas serían las unidades de la constante. Fijaos, vuelvo atrás. Porque nos puede interesar saber cuáles son las unidades de G. ¿Lo veis? ¿Cuáles serían las unidades de G? Longitud al cubo. Pues serían metros al cubo por la masa a menos 1, kilos a la menos 1, tiempo a la menos 2, segundos a la menos 2. ¿Vale? Bueno. Bien, vemos cómo somos capaces de sacar las unidades. Bueno, hablemos de cinemática. Bueno, de cinemática podemos hablar de velocidad y aceleración instantánea, pero antes quizás valía la pena, aunque en ese material complementario que os facilita el equipo docente no lo recuerda, sí que se pueden hablar de la velocidad media y de la aceleración media. ¿Qué es la velocidad media? Pues la velocidad media, desde el punto de vista vectorial, es incremento de R partido incremento de T. Si estoy en unos ejes de coordenadas, la velocidad media del módulo pues será incremento de X partido incremento de T. ¿Y la aceleración media? R es el vector de posición, ¿eh? No lo he dicho antes. Incremento de V partido incremento de T. Si lo pongo como módulo, pues sería incremento de V partido incremento de T. ¿No? ¿Qué me representa conceptualmente? Pues pensemos un poquito, velocidad media. Bueno, pues mira, voy aquí y salgo de casa y me voy a comprar, ¿no? ¿Qué es la velocidad media que yo he tenido? Pues el espacio que he recorrido partido el tiempo que he invertido. Me da igual lo que yo haya hecho en cada instante, a qué velocidad haya ido en cada instante, ¿no? Yo simplemente divido mi espacio total recorrido partido el tiempo que he invertido. Y eso será mi velocidad media. ¿Vale? Bien. ¿Y la aceleración media? Pues aquí sería no más que la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo invertido. Claro, alguien me puede decir, ah, la velocidad media puede ser cero. Pues sí, claro. La aceleración media puede ser cero, por ejemplo, si mi velocidad es constante. Si yo siempre voy a la misma velocidad, la velocidad final vale tanto. 10, la velocidad inicial vale 10, pues la resta es 0. Si yo vuelvo a un estado de la misma velocidad, mismo módulo, misma dirección, mismo sentido, pues la velocidad es una magnitud vectorial, ¿eh? Representa con vectores. Claro, tú me dices, yo voy con la moto, ¿no? A 20 km por hora inicialmente, ¿vale? Acelero a 40, 50, 60 y después reduzco a 20, me tengo a 20, la aceleración media que hay desde 20 inicial al 20 final sigue siendo cero. Pero claro, habrá habido otras aceleraciones medias por en medio que son distintas de cero. Bueno, la velocidad instantánea se define matemáticamente como la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Bueno, esto, ahora hablar de derivadas el primer día, pues puede ser un poco peliagudo, ¿no? Vamos a dejar, pues, la cuestión de matemáticas. ¿Qué nos representa la velocidad? El espacio que recorre la partícula en un intervalo de tiempo muy pequeño, muy pequeño. Eso es la velocidad instantánea. Tampoco vamos a hablar aquí de integrales ahora, pero sí lo que nos interesa es hablar de la aceleración instantánea. La aceleración instantánea será la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo también muy pequeño, muy pequeño. Bueno. Entonces, de todas las ecuaciones que a nosotros nos interesa consultar, tenemos el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir un movimiento rectilíneo uniforme? Pues aquel que la partícula se mueve en línea recta. ¿Y qué quiere decir uniforme? En que la celeridad es constante, que la velocidad es constante, en módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, cojo el coche y voy en línea recta. No cambio la dirección y voy siempre a la misma velocidad. MRU. Cogemos la bici. ¿Vale? Línea recta. Misma velocidad. ¿Vale? Ahora bien, puede ser que tengamos una aceleración y que esa aceleración sea constante. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. UA. Uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues que la aceleración es constante. Entonces ahí tenemos tres ecuaciones. Aquí tenéis una, V igual a V sub 0 más A por T. Las ecuaciones tendremos que aprenderlas. Nos aprendemos las que están en el recuadro rojo, ¿vale? Las otras demostraciones no las miramos de entrada. Aquí tenemos la del espacio en función del tiempo, x de t igual a x sub 0 más v sub 0t más un medio de at cuadrado. ¿Vale? Y aquí tenemos la de los cuadrados, v cuadrado es igual a v sub 0 cuadrado más 2a incremento de x. 2a incremento de x. ¿Qué es incremento de x? Cuidado, la posición final menos la posición inicial. Posición final menos inicial, ¿eh? Tenedlo presente esto, ¿eh? Entonces, hay tres ecuaciones. Bueno, esta que tenéis aquí al final no es propiamente dicho una ecuación, porque simplemente es recordar a que es igual a incremento de x, que es posición final menos inicial, ¿no? Aquí tenemos una, ¿no? Estas tres ecuaciones son importantes para resolver problemas, cuestiones con movimiento con aceleración constante. Esta cuarta es de recordatorio, ¿vale? Bueno, ¿y caída libre? ¿Qué es eso de la caída libre? Pues es el lanzamiento vertical. Yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces, sabemos que en estos casos la aceleración es constante y es igual a la gravedad. Mira, nosotros siempre tomaremos por convenio positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Por eso, en las ecuaciones que veis aquí de caída libre, son las mismas que os he escrito antes, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las mismas ecuaciones, pero donde he sustituido la x por y, porque nos movemos sobre el eje y, y veis estos subíndices de y, y la a por g, porque g es un valor conocido, que es la gravedad, cuyo valor absoluto es 9,8 o 10 cuando me lo indiquen. Si a mí me indiquen en un ejercicio tomar g10, tomo 10. Pero fijaos que tiene un signo menos, ¿por qué? Porque la gravedad siempre va hacia abajo. Si la gravedad va hacia abajo, siempre en las fórmulas de caída libre el signo menos. De manera que después sustituiré por la G en valor absoluto, 10 o 9,8. Cuidado con esos detalles. Y os vuelvo a recordar que incremento de Y sería posición final menos inicial. ¿Vale? Posición final menos inicial. Habréis un libro que a veces en vez de poner Y se pone H. Es correcto. Poner H, poner Y, poner R, X, es lo mismo. Normalmente, si nosotros tomamos unos ejes de coordenadas, y tomamos sobre el eje X, movimientos X, ¿no? Y sobre el eje Y, pues tomamos la coordenada Y, ¿no? Es lo más cómodo en un principio. Venga, vamos a ver ya algún ejemplo. ¿Os parece? Venga. Dice aquí, un objeto cae partiendo del reposo desde una altura de 125 metros. ¿Qué distancia recorre durante el último segundo de caída? Esto es un problema difícil, ¿eh? Vamos a empezar con uno difícil, pero bueno. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Venga, vamos a pensar un poco. Aunque está aquí resuelto, os lo voy a explicar tranquilamente. Vamos allá. Dice, altura inicial 125. Velocidad inicial, 0. ¿Por qué la velocidad inicial es 0? Porque se deja caer. ¿Vale? Y quiero saber qué distancia recorre en el último segundo. Bueno, primero lo que voy a averiguar es qué tiempo tarda en caer. Porque si no sé el tiempo que tarda en caer, ¿no? Entonces, y es igual a I sub 0 más V sub 0 T menos un medio de GT cuadrado. Menos un medio de GT cuadrado. ¿Vale? Entonces, cuando llega al suelo, la I vale 0. La I sub 0 es 125, la V sub 0 es 0. Como la G dice tomar G10, he tomado 10, 10 entre 2 es 5. Y deducimos que el tiempo es de 5 segundos. Ah, tarda 5 segundos en llegar al suelo. Es decir, los 125 metros los recorre en 5 segundos. ¿Cómo puedo calcular el espacio que recorre en el último segundo? Pues mira, voy a calcular la posición y, ¿qué es la posición? Cuando han pasado 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos, ¿a qué altura me encuentro? Voy a calcular la posición. Pues la posición será, la t igual a 4 será y sub 0 menos 5 por 4 al cuadrado, 45 metros. Estoy a 45 metros. A ver, pensemos un poco. Si yo he tardado 5 segundos en llegar al suelo, ¿no? ¿Verdad? Tiempo 5 segundos. Y en el tiempo 4 segundos estoy a 45 metros del suelo. ¿Qué espacio recorro en el último segundo? ¿Qué es el último segundo? De 4 a 5, 45 metros. ¿No? Aquí lo tenéis, 45 metros. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Bueno, un poquito difícil, ¿no? Para empezar. Venga, vamos con este otro. Dice aquí. Bueno, todos estos son ejercicios que tenéis en el material complementario que os facilita el equipo docente y que recomienda que se haga por parte del alumno. Y bueno, tenéis resuelto, bueno, os lo explico. Una de las opciones es explicarlo en las tutorías. Yo creo que también es interesante porque a veces no es tan fácil entenderlos. Desde lo alto de una torre dejamos caer una bola y en un instante TC posterior dejamos caer una segunda bola y nos pide cómo varía la separación entre las dos bolas en función del tiempo. Es decir, dejo caer una bola desde una torre y al cabo de, yo qué sé, un segundo, dos segundos, dejo caer otra bola. Y quiero saber si la distancia entre las dos bolas es constante, va aumentando o va disminuyendo. ¿Vale? Pues vamos a escribir las ecuaciones. Para la primera bola, pues, ¿qué será la caída libre? ¿Nos acordamos de las ecuaciones de antes? Y igual a I sub 0 más V sub 0 IT menos un medio de GT cuadrado, ¿no? Hay una altura inicial, que es la altura de la torre, ¿no? Que no sabemos cuál es, la llamo I sub 0. No hay V sub 0 I porque se deja caer. Por lo tanto, la ecuación de la primera bola es I sub 1, I sub 0 menos un medio de GT cuadrado. Y la segunda bola, cuidado, esto genera muchos problemas, normalmente al alumno. Al estudiante. Fijaos, la segunda bola, como se deja caer más tarde, el tiempo que lleva en movimiento no es T más TC o T más un segundo, es T menos dos segundos. Porque esta ecuación, I2, será I sub 0 menos un medio de G, no, yo no puedo poner T, porque si sale dos segundos más tarde, ¿cuánto tiempo lleva en movimiento cuando la primera lleva T segundos? Si la segunda sale dos segundos más tarde, T menos 2, lleva menos tiempo en movimiento, pues sería T menos 2. Aquí no me dice que sean dos segundos, un segundo, sino que dice que es TC. Bueno, un poco más peliagudo la cosa. Pues pongo T menos TC al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, estas serían las ecuaciones del movimiento de ambas bolas. Entonces, I1 menos I2 sería la separación que hay entre ambas bolas. ¿Y qué tengo que hacer? Operar estas dos ecuaciones. ¿Y cómo opero? Pues aquí tengo un binomio al cuadrado, ¿eh? Nos tenemos que dar cuenta que aquí hay un binomio al cuadrado. ¿Este binomio al cuadrado qué es? T cuadrado más TC cuadrado menos dos veces TTC. ¿Vale? Entonces, cuando resto estas ecuaciones, la I sub 0 y la I sub 0 se me van, y un medio de GT cuadrado y un medio de GT menos TC cuadrado, ¿no? Se me van los T cuadrados y me queda esta expresión. Me queda en función de T. A medida que aumente T, esta separación será mayor. ¿No? A ver. La separación será mayor a medida que aumenta T. ¿De acuerdo? También podrías haber puesto I2 menos I1 si hubiéramos querido, pero bueno. Como queráis. La separación aumenta con T. ¿De acuerdo? Vamos con este otro. Dice, supongamos el mismo edificio del problema anterior, con una altura de 80 metros. En el instante T0 dejamos caer de lo alto una piedra. Dos segundos después lanzamos desde lo alto una segunda piedra, pero con una velocidad negativa. Es decir, ¿qué quiere decir una velocidad negativa? Hacia abajo. ¿Cuánto debe valer esta velocidad para que las dos piedras lleguen al suelo en el mismo tiempo? Bueno, vamos a verlo. Tienen que llegar a la vez, ¿vale? Bien. Es decir, que la T ha de ser la misma, efectivamente. Bueno, primera piedra, dejamos caer, igual, ahí es un 0 menos un medio de GT cuadrado. No hay, no tenemos velocidad inicial. La segunda piedra, ojo, se deja caer, no, se lanza con una velocidad hacia abajo. Como se lanza con una velocidad hacia abajo, pongo menos V sub 0 y, ¿veis? Negativo. ¿Vale? Negativa. Y como es 2 segundos más tarde, no le pongo T, sino T menos 2. T menos 2. T menos 2. La I sub 0 la conocemos, sí, es la altura, 80 metros. Aquí tengo las dos ecuaciones. ¿Y qué pasa cuando lleguen al suelo? Que la T ha de ser la misma. El SAT ha de ser la misma. Pues igual a 0 la primera ecuación, de la cual despejo el tiempo, que son 4 segundos, y esos 4 segundos los sustituyo en la segunda ecuación. ¿Vale? Lo sustituyo en la segunda ecuación. 4 menos 2, etc. Y a partir de aquí despejo la V sub 0i. Y la V sub 0i sale 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, la V sub 0i. ¿Mm? 30 metros por segundo. La U es un 0 y. ¿De acuerdo? Venga, vamos con este otro. Dice, este es más fácil. Dice, si los frenos de un automóvil tienen una aceleración de menos 4, ¿cuánto tiempo tardará en llegar al reposo pues, si circula 36 km por hora? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Un kilómetro, 1000 metros, una hora, 3600 segundos. Y sale 10. Entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones de movimiento rectilíneo de fomento acelerado cojo? Pues aquella que me relaciona a la velocidad inicial, la final y la aceleración para calcular el tiempo, que es esta, ¿no? No puedo utilizar otra, porque a ver, bueno, para calcular el espacio sí que puedo utilizar otra, pero si no tengo el tiempo, no. Entonces el tiempo me sale 2,5 segundos. Ahora bien, ¿qué distancia ha recorrido en la frenada? Pues voy a la ecuación de la X en función del tiempo, ¿vale? No hay una posición inicial, tengo una velocidad inicial, y por lo tanto, tenemos velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por 2,5 al cuadrado, 12,5 metros, ¿vale? Dice, ¿cuál sería la distancia de frenada si el automóvil fuera a 72 km por hora? Bueno, si mantenemos la aceleración, ¿no? La misma aceleración, pues lo más cómodo es utilizar esta de los cuadrados. Porque al final quiero pararme. Velocidad final 0. La aceleración es la misma y el inicial es 20. Pues me sale 50 metros. ¿Vale? Antes habían sido 12,5. ¿No? Si iba a 36. Pues si voy a 72, necesitaré 50 metros. Duplicar la velocidad no es duplicar el espacio, sino es multiplicarlo por 4. ¿No? En este caso. ¿Vale? Vamos con este otro ejercicio. Dice, desde lo alto de un edificio se deja caer una piedra. Al mismo tiempo, y también desde lo alto, se lanza verticalmente hacia arriba. Ahora hacia arriba, Una segunda piedra con velocidad de más 30. Daos cuenta. ¿Cómo planteamos las ecuaciones? Hacia arriba. Además, en este caso, al mismo tiempo. Luego pongo la T. Pongo T, no pongo T menos 1 ni T menos 2. Porque es al mismo tiempo, ¿vale? ¿Nos damos cuenta? Dice, tras alcanzar cierta altura se frena y empieza a caer. La segunda piedra llega al suelo 4 segundos después de la primera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega al suelo T2 es T1 más 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que invierte la segunda piedra es 4 segundos más que la primera. Es decir, si la primera ecuación es esta de aquí que tenemos, la voy a poner ahora en azul subrayada, cuando llega al suelo tardará un tiempo T1, ¿vale? Pensad que aquí lo que me piden es la altura, I sub 0 o H, como queráis, ¿vale? Y la segunda ecuación es esta, donde tengo que igualar a 0. Pero claro, no sé si os dais cuenta que tengo aquí una ecuación y dos incógnitas. Aquí una ecuación con dos incógnitas. Tengo que recurrir a la tercera ecuación, que es T2 igual a T1 más 4. Ponerlo todo en función de T1. ¿Vale? Y así tendré un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Entonces sustituimos y tendremos esta ecuación. Si hemos sustituido la I sub 0 por 5t cuadrado, ¿no? Si despejamos, ¿no? Y la otra, sustituimos t2 por t1 más 4, ¿no? Y sub 0 es igual a menos... A ver, un momentito. Y sub 0 es 5t cuadrado. Aquí hay un problema de un signo. Perdonadme. Aquí me falta el más. Aquí va un más, ¿no? Pues está bien resuelto, ¿eh? Ojo que esto es un más. Sí. ¿Vale? 5t1 cuadrado. ¿Vale? Se resuelve, se irá el t1 cuadrado con el t1 cuadrado, el 5t1 cuadrado se irá y sale esto, ¿eh? T1, 4 segundos, T2, 8, e I sub 0, 80 metros, ¿eh? Cuidado con este menos que es un más, ¿eh? Seguimos. Otro más, dice, se deja caer una piedra desde el otro acantilado, 2 segundos después se lanza una piedra hacia abajo, una velocidad de menos 30, los dos llegan al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la altura de la cantidad? Bueno, yo creo que este ya hemos hecho muy parecido. Si os parece, vamos a seguir, ¿eh? Bueno, aquí dice la trayectoria de una partícula viene dada por esta función, x de t igual a a exponente de alfa t, ¿no? Y queremos saber la velocidad. Bueno, para esto hay que saber derivar una función exponencial. Bueno, a ver, si tenemos la función igual a una constante por e elevado a alfa t, la derivada es la constante por alfa por elevado a alfa t. Y así sucesivamente, las derivadas son así. La constante, el alfa pasa abajo y por e elevado a alfa t. Hablaremos de las derivadas otro día, ¿eh? Os pondré en el foro de tutoría unos vídeos muy interesantes de las derivadas, que no han estado todavía en mates, ¿no? Bien, pues si derivamos, pues la derivada sería a alfa por e elevado a alfa t. Este alfa, evidentemente, nosotros sabemos que a por e elevado a alfa t es x, yo puedo poner esto como alfa por x de t, ¿de acuerdo? Y si vuelvo a derivar, pues tendré otra vez alfa, ¿no?, por e elevado a alfa t, alfa por alfa, alfa cuadrado, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, pues alfa cuadrado por x de t, ¿no? O empezado en función de la velocidad. No tiene mayor interés. Yo creo que esto después, cuando se vean las derivadas, tiene más interés. Bueno, aquí tenemos un problema de tiro horizontal. Desde lo alto de un acantilado se lanza horizontalmente y al mismo tiempo dos piedras. Una con velocidad de 20. Y otra con una velocidad que no sabemos cuál es. ¿Vale? La primera llega a 160 metros, la segunda a 200, lo cual quiere decir que la velocidad será mayor, ¿no? Suponiendo que el lanzamiento es despreciable, responder con qué velocidad se lanzó la segunda piedra. Bueno, ahora aquí hay que tener claro una cuestión. El tiempo que tarda una piedra en llegar al suelo, tanto si se deja caer como si se lanza horizontalmente, solo depende de la altura inicial. Solo depende de la altura inicial, porque no hay ninguna componente vertical de la velocidad que me modifique ese tiempo de caída. Porque la caída solo depende de la altura inicial si yo no tengo ninguna componente de la velocidad sobre el eje Y. Mira las ecuaciones. Primera piedra. Sobre el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme. X igual a 20t. Sobre el eje Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración negativa. ¿Vale? La segunda piedra, la misma. La misma altura inicial. ¿Os dais cuenta que para calcular el tiempo en llegar al suelo tenemos la misma ecuación para la primera y segunda piedra? Si yo soy capaz de sacar el tiempo en llegar al suelo la primera piedra, igualando I sub 1 igual a 0, el tiempo de caída serán 8 segundos. Y sería el mismo tiempo que la segunda piedra. Entonces, si ya sé el tiempo de caída de la segunda piedra, ¿vale? Bueno, sé la altura inicial, 320 metros, ¿no? Lo puedo calcular fácilmente, ¿no? sabiendo el alcance de la primera piedra, sabiendo el alcance de la primera piedra, puedo calcular el tiempo de caída de la primera piedra. Ese tiempo es el mismo que las dos piedras. Porque el tiempo de caída no solo depende de la altura inicial, no depende de la velocidad. El que tú lances algo con mayor velocidad, lo que hará es que alcances tu objetivo más lejano. Pero no el tiempo de caída. El tiempo siempre será el mismo. Siempre se estará despreciando el rozamiento, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Venga, segunda piedra. La segunda piedra, ¿cuál será el alcance? Me lo da el enunciado, 200 metros. Del tiempo de caída puedo sacar la velocidad inicial, 25 metros por segundo. Esa sería la velocidad con que yo lanzo horizontalmente la segunda piedra para que alcance los 200 metros. Su tiempo de caída sería el mismo que la primera, 8 segundos. Bueno, aquí tenemos, nos habla un poquito de explicar un poco el tiro parabólico. Hasta ahora hemos visto aquí el tiro horizontal, estas son las ecuaciones de tiro horizontal. De hecho, las ecuaciones de tiro horizontal, ¿no?, son las siguientes, x igual a v sub 0 t, y igual a i sub 0 menos 1 medio de gt cuadrado, vx igual a v sub 0, y v sub pi es igual a menos gt. Son las cuatro ecuaciones que tenemos en el lanzamiento horizontal. Si después queremos calcular algún vector, pues serán con las componentes. Esto habrá que verlo. Un vector de posición, pues sería x por y más y por j, ¿no? Etcétera. Intentaremos ver vectores un poquito el próximo día, ver algún ejemplo con vectores, ¿de acuerdo? Pero ahora me habla de que explique un poco el tiro parabólico. Mira, este es el tiro parabólico simétrico, donde lanzamos un objeto con un ángulo z desde el origen. ¿Vale? ¿Sí? La altura inicial es cero en este caso. Nosotros lo que hacemos siempre es descomponer la velocidad inicial en dos componentes perpendiculares entre sí. Una v sub 0x y una v sub 0y. ¿Y cómo lo deduzco? Pues sabemos que de trigonometría el coseno de z, ¿a qué es igual? A v sub 0x partido v sub 0. El seno de z es igual a v sub 0y partido por v sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, puedo despejar v sub 0x y v sub 0y. Entonces, ¿qué tenemos sobre el eje x? Sobre el eje x tenemos siempre un movimiento rectilíneo uniforme, x igual a velocidad por tiempo, pero la velocidad es la v sub 0x, v sub 0 coseno de z. Y aquí tenemos esta ecuación. Y la vx, v sub 0x, que es v sub 0 coseno de z, que es constante, ¿no? ¿Y sobre el eje y? Sobre el eje y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una aceleración negativa, uniformemente variado. Aceleración negativa, la gravedad. Estas serían las ecuaciones sobre el eje y que son análogas a las de caída libre, ¿vale? Donde ahora v sub 0y sería v sub 0 por el seno del ángulo. Y, en definitiva, tendríamos esta ecuación y esta otra ecuación. ¿Qué ecuaciones tenemos que saber? A ver, en definitiva. O hemos llegado a deducir, pues tenemos esta y esta, ¿no? Y aquí estas dos. Son cuatro ecuaciones. Es decir, estas dos de arriba desarrolladas son las de abajo. Los que sean diferentes. Basta saberse las dos de abajo, porque la v sub 0y es un dato, es algo que tú Bueno, puede ser un dato o una incógnita, evidentemente. El ángulo, bueno, el ángulo no suele ser una incógnita, pero bueno, alguna vez. O la U sub 0, sí. ¿Cómo puedo calcular el alcance máximo? El alcance máximo, la I vale 0. Se hace la I igual a 0 y se despeja el tiempo. Aquí tengo un producto. ¿Cuándo voy a tener la I 0? ¿En el instante inicial o cuando llegue al suelo? Y aquí tenemos la fórmula 2 sub 0 seno de z partido por g. Claro, ¿esto de dónde vienen estos datos? Bueno, yo no lo he comentado antes, pero aquí dice, en este ejercicio, que es un ejercicio que acuerda el equipo docente, que está resuelto, él lo explica, ¿no? Y bueno, aquí lo que hace es que aplique después numéricamente el resultado con una velocidad inicial de 150 y un ángulo de 40 grados con la horizontal, ¿no? Y me hace una serie de preguntas. Las expresiones de las componentes horizontales y verticales de la velocidad y las coordenadas en función del tiempo, ¿vale? ¿Cuál es la distancia que alcanzará el proyectil? ¿Cuál es la altura máxima? ¿En qué instante forma 15 grados? ¿Y a qué altura y a qué distancia se encuentra en ese instante? ¿No? Pues aquí hemos sacado con letras las ecuaciones, ¿no? Y, a ver, numéricamente faltaría sustituir el ángulo 40 grados y la velocidad que nos han indicado, ¿no? Que son 150, ¿eh? Habría que sustituir en función del tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Alcance máximo, pues hacemos igual a 0, despejamos el tiempo, ¿no? Y una vez que tengo el tiempo, que son casi 20 segundos, calculo el alcance máximo con la ecuación de la X. Y me sale, pues, unos 2,25 kilómetros. 2,25 kilómetros, ¿vale? La altura máxima, pues, ¿qué pasa en el punto más alto? Esto hay que saberlo, hay que aprenderlo. En el punto más alto, la Y vale 0. En el punto más alto, la V sub pi vale 0, perdón. La V sub pi, la componente y de la velocidad en el punto más alto es 0. Entonces, lo que hacemos es sustituir en la ecuación de la velocidad de V sub pi por 0, ¿vale? Y despejo el tiempo y me sale pues este tiempo que tenemos aquí. Ahora bien, hay que recordar que en los lanzamientos simétricos el tiempo total o el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo total es dos veces la mitad del tiempo, no la mitad del tiempo de subida o de bajada. Por eso nos sale 9,79, me explico. En los lanzamientos simétricos el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y por lo tanto el tiempo total es dos veces el tiempo de subida o el de bajada, ¿vale? Bien, y para calcular la altura máxima, pues ponemos este tiempo de subida, 9,79, y nos sale 470 metros, ¿de acuerdo? Ahora después me pide en qué instante la velocidad forma 15 grados. Este es más difícil. Nosotros sabemos la V sub pi, que es V sub 0, sino del ángulo menos GT, y la V sub X, que es V sub 0 coseno del ángulo. Y queremos que forme 15 grados. Bien, aquí tenéis el dibujo, la tangente de beta, tangente de 15, ha de ser igual a V sub pi partido V sub x. Y aquí lo sabemos todo menos el tiempo, porque sabemos que tiene que valer 15 grados. ¿No? 15 grados. Entonces el tiempo es de 6,64 segundos. Ese tiempo. 6,64 segundos. Entonces, en ese tiempo, ¿dónde se encuentra la partícula? Pues voy a la ecuación de la Y, está a una altura de 420 metros y la X 763 metros. Seguimos. Un bailarín se eleva verticalmente. Bueno, esta es una cuestión que cayó el año pasado en Salen de febrero. Dice, un bailarín se eleva verticalmente 45 centímetros sobre el suelo. En ausencia de rozamiento, ¿cuánto tiempo estará en el aire? Bueno, aunque el equipo docente da la solución, permitidme que yo lo haga de esta manera y vosotros después elegís. Bueno, si yo quiero saber el tiempo que está en el aire, voy a ver, en primer lugar, claro, dice que llega a 45 metros. ¿Cuál de las tres fórmulas tengo que aplicar para sacar el tiempo? Es que no tengo la velocidad inicial. Es un problema. Pues lo que voy a hacer en primer lugar es calcular la velocidad inicial, porque sé que en el punto más alto la velocidad es 0 y sé que el incremento de I ha subido 45 centímetros, 0,45 metros, 0,45 metros, ¿de acuerdo? Porque incremento de Y, aunque no lo haya escrito aquí, es la posición final menos la inicial. 0 menos no, la posición final es 45, porque estoy arriba del todo, perdóname, que ahora me he despistado. 45 menos 0. 45 centímetros. 0,45 metros. Es incremento de Y. Vale. Bien, porque siempre la posición final menos la inicial. La final es arriba del todo, estoy subiendo, ¿eh? Entonces la posición inicial es de 3 metros por segundo para que llegue a una altura de 45 centímetros. Voy a calcular el tiempo que tarda en subir. Que me sale 0,3 segundos el tiempo de subida. Entonces, como es un tiro simétrico, quiero saber el tiempo que está en el aire. ¿Qué es el tiempo que está en el aire? El tiempo que tarda en subir menos el tiempo que, más el tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, 0,6 segundos. 0,6 segundos. Aquí está hecho por el equipo Centre, también con energías, pero bueno, como nos ha dado todavía energías, sabe lo mismo, ¿eh? Mírate este ejercicio, esta cuestión también del año pasado. Dice, un proyectil se lanza con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. En el punto más alto, la velocidad vale 25. ¿Cuál era la componente horizontal de la velocidad inicial del proyectil? Vamos a ver, si recordamos lo que hemos dicho. ¿Qué velocidad tiene el proyectil en el punto más alto en un tiro parabólico? Solo tiene la componente horizontal, la V sub X. ¿Y qué es la V sub X? La V sub X es constante, la V sub 0X. V sub 0 coseno de 30. ¿Y qué vale? Dice que esto vale 25. Entonces, si en el punto más alto vale 25, ¿qué vale la componente horizontal de la velocidad? 25. No es 25 por coseno de 30. Es que en el punto más alto, la velocidad que tenemos exclusivamente es la componente horizontal de la velocidad. No es la velocidad inicial, no, no, no. La componente horizontal, y por eso la solución es 25. ¿Eh? Aquí lo tenéis escrito. Uno más, también del año pasado, una cuestión. Dice, dos drones separados por una distancia de 100 metros se dirigen uno hacia el otro. Uno desde el punto A, una velocidad de 50, que como veis ya lo he pasado a metros por segundo. 13,89. Y el otro a una velocidad de menos 80, menos 22,2 metros por segundo. ¿Por qué pongo menos 80? Porque va de derecha a izquierda. Dice que van uno enfrente del otro. ¿Vale? Y dice que están separados 100 metros. Luego este segundo dron tendrá, digamos, una posición inicial de 100 metros, porque no estoy en el origen de coordenadas. Me encuentro a 100 metros de A. ¿Eh? Aquí tendría mi origen de coordenadas, ¿vale? Y me dice que frena, que voy con una desaceleración de 5 metros por segundo. Cuidado, a ver, con los signos, ¿eh? Esto es cuidado. Si el B va de derecha a izquierda, como veis, que he tomado velocidad negativa porque va hacia la izquierda, y resulta que está frenando, la aceleración va hacia la derecha, y será positiva, con menos de signos. La derecha positivo, izquierda negativo, ¿vale? Por lo tanto, en la ecuación de la segunda partícula, pongo 100 menos 22 más 5 t cuadrado. Esto es la primera. En el punto de encuentro, ¿qué va a pasar? Que x1 será igual a x2. Igualamos, despejamos el tiempo, ¿vale? Y se sustituye en la x y sale a 51,9 metros. Por lo tanto, la solución correcta es que el cruce es entre A y B, ¿eh? Se produce entre esa distancia A y B. Aquí está explicado de otra manera. Bien, aquí este es un problema muy parecido al de la derivada de antes y me pide la aceleración a que es proporcional. pues ya veis que calcula la velocidad, es alfa por x, y la aceleración sería alfa cuadrado por x, si vuelvo a derivar, ¿no? Es proporcional a x. Bueno, pues aquí tenemos otro ejercicio. Dice, un cuerpo parte del origen y se mueve hasta x igual a d con una aceleración a constante. Cuando está a mitad de su recorrido, su velocidad instantánea es mayor o menor que la velocidad media. Bueno, vamos a ver. X igual a un medio de at cuadrado, ¿vale? El tiempo en recorrer toda la distancia d, ¿qué es? Raíz cuadrada de 2d partido por a. Entonces, ¿cuál será la velocidad media? Pues d partido por t, la distancia partido por el tiempo. La distancia partido por el tiempo, ¿vale? D partido raíz de 2d partido por a. Esta sería la velocidad media. Entonces, ahora voy a calcular qué vale la velocidad instantánea cuando he llegado a recorrer d medios. Eso es la velocidad media, que es el espacio total recorrido partido del tiempo total en recorrer todo ese espacio, ¿eh? Que hemos visto que es raíz de 2d partido por a. Ahora bien, si yo calculo la velocidad cuando he recorrido d medios, la velocidad instantánea, me sale raíz cuadrada de ad. La raíz cuadrada de ad es mayor que la raíz cuadrada de ad medios. Por lo tanto, la velocidad es mayor. La velocidad es mayor. Este 2 está dentro de la raíz, ¿eh? Venga. Se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad V sub 0. ¿Con qué ángulo hay que lanzarlo para que alcance, horizontal sea 4 veces la altura máxima? Bueno, aquí, para hacer esto, bueno, esto es un ejercicio que, bueno, habría que saberse la fórmula de la I máxima y de la y de X máxima, ¿no? Y relacionarlo. Lo hemos deducido antes, ¿no? X máxima es 4 veces la I máxima, y a partir de aquí, operando, simplificando, nos queda que la tangente de alfa es 1. ¿Por qué? Porque el seno de 2 alfa, es 2 seno de alfa coseno de alfa. Y operando y simplificando, tachando la sub 0 cuadrado, un 4 con un 2, la g, ¿no? Nos queda esto. Y el ángulo es de 45 grados. Bueno. Dice aquí, se lanza verticalmente hacia arriba un objeto, posteriormente desde un punto se lanza otro objeto también verticalmente hacia arriba con doble velocidad que el primero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El segundo objeto alcanza una altura máxima que es 4 veces la del primero. Bueno, vamos a ver cuál es la altura máxima de cada uno de ellos, si es mayor o menor. ¿Vale? A ver, ¿cuál será la altura máxima que alcanzará el primero? Pensad que en el punto más alto la velocidad es 0. Uno tiene velocidad inicial, voy a llamarle V01, y otro V01 por 2, porque es el doble. Fijaos que despejo la I máxima, tengo dos signos menos y me queda V01 cuadrado partido 2G. Y la I máxima del segundo sería 4 veces V0I cuadrado partido 2G. Eso que nos implica que el segundo, al lanzar con doble velocidad, alcanza una altura 4 veces mayor. No doble altura, sino 4 veces mayor. Se ha determinado en determinadas condiciones la distancia de frenado de un automóvil que circula a velocidad V. Resulta que es D. ¿Cuál es la distancia de frenado de un mismo automóvil si se inicia la frenada con velocidad 2V? Bueno, la frenada cuando va a una velocidad V sub 0 sería V sub 0 cuadrado partido 2A. La aceleración será negativa, ¿eh? ¿Vale? Y si voy a doble velocidad, pues será 4 veces más. Fijaos cómo aparece con la ecuación, ¿no? Serían 4 veces más, ¿no? ¿De acuerdo? Se deja caer un objeto desde una altura h. Bueno, aquí, es para calcular la velocidad media, Vamos a ver. ¿Cómo explicamos esto? Dice, se va a caer un objeto de su altura h. En el primer segundo recorre una distancia h cuarto. ¿Cuál habrá sido la velocidad media durante su caída? Hasta que llega al suelo. Esto es difícil, ¿eh? De dos difíciles. Bueno, ¿qué es la velocidad media? La altura partida por el tiempo, ¿vale? ¿Y cuál es el tiempo de caída? Pues vamos a verlo. Sería 2 y sub 0 partido por g, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que en el primer segundo recorre h cuartos. Esto es lo importante del enunciado. Dice que en el primer segundo de su caída recorre una distancia de h cuartos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que i menos i sub 0 es menos h sub 0 partido por 4, menos i sub 0 partido por 4. Porque estoy más cerca del origen, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de aquí, en un segundo, ha bajado y sub 0 partido por 4. Luego, y sub 0 es dos veces la gravedad, casualmente, y a partir de aquí sacamos el tiempo, y una vez que tengo el tiempo, pues podemos calcular esa velocidad media, ¿no? Esa velocidad media. ¿Vale? Que es y sub 0, que es 2g partido por 2, y que será g en este caso, casualmente, ¿eh? Sale esto, ¿eh? Aquí un proyectil que se lanza con un ángulo de 60 grados y tiene un alcance de 1000 metros. ¿Cómo puedo calcular el tiempo de vuelo? Pues tengo que irme con las ecuaciones de tiro parabólico. Ya vamos acabando, ¿eh? Son las ecuaciones de tiro parabólico, calculo el tiempo que tarda en llegar, con el tiempo que tarda en llegar el alcance máximo, la ecuación del alcance máximo. Fijaos, como sé el alcance máximo, puedo calcular la v sub 0. Sé el ángulo, que es de 40 grados, Y una vez que tenga la v sub 0, puedo calcular el tiempo de vuelo. Aquí también hay otro ejercicio interesante, lo queréis intentar hacer, ¿no? Y aquí tenéis más ejercicios, ¿no? Ya lo vamos a dejar por hoy. Tenéis más ejercicios, están resueltos, están intentados, están explicados. Espero que os sirva de ayuda. Y el próximo día seguiremos adelante, ¿eh? Muchas gracias.